En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos hoy en una mañana especial en la que no vamos a olvidar que hace 10 años se nos encogió el alma.
Un tiempo de radio en el que recordaremos a los que ya no están y en el que daremos ánimo y apoyo a todos los que 10 años después siguen luchando para superar todo lo que pasó, y en el que no nos vamos a olvidar de todos los que salieron a la calle para echar una mano. Estaremos en directo en el Bosque del Recuerdo, en el Retiro. 10 años después, los cipreses que se plantaron han crecido. Algunos han tenido que ser trasplantados, otros sustituidos. Los olivos han echado raíces y nos siguen recordando que 1-11M, 191 personas no volvieron a su casa.
Suelta de globos, palabras emotivas en uno de los actos homenaje del día, pero hay más. También vamos a estar en Alcalá de Henares, de donde partieron los trenes hace ya 10 años. Desde hoy, la plaza de la estación de la localidad se va a llamar Plaza 11 de Marzo. Va a ser a las 11 de la mañana cuando las víctimas y los familiares de los fallecidos descubran esa placa con el cambio de nombre.
Ahí estaremos a mediodía en estas 4 horas de radio que tenemos por delante y que compartimos contigo. Ya sabes que recorremos diariamente nuestro Madrid en busca de iniciativas y propuestas que se ponen en marcha y que despiertan nuestro interés y que queremos compartir contigo.
Sí.
Parada en un espacio con historia que nos traslada esta mañana a otra época. En la carrera de San Jerónimo, en el número 8, nos vamos a adentrar en el restaurante que tiene más cultura entre sus paredes.
Han pasado 175 años desde que Emil, el intrépido, decidiera abrir la primera pastelería elegante de Madrid, Lardi. Después se transformó en restaurante, siempre con ese toquecito francés. Emilio, por cierto, nació en Montbéliard, de padres suizos, fue reportero, fue cocinero en París y propietario ya de un establecimiento en Burdeos, el centro de los desterrados españoles que apoyaban a José Bonaparte.
El año que se inauguró, que era 1839... había aguadores por las calles de la ciudad y acababa de nacer el género de la zarzuela. El tiempo pasa, pero siempre se refleja en su espejo, en el que, como decía Zorín, nos esfumamos en la eternidad, entramos y salimos del más allá, donde nuestra imagen convive con las sombras de los personajes que por allí han pasado. Eso lo digo yo, no lo decía Zorín, lo de que nuestra imagen convive con esas sombras.
Pero vais a entender por qué. Porque allí hay personajes y allí hay secretos, como los que guarda el salón japonés, donde se confabuló y se conspiró. Fue el rincón preferido, por ejemplo, de Primo de Rivera. Allí se decidió el nombramiento de Alcalá Zamora como presidente de la República, aunque bien es cierto que también hubo tiempo para otros momentos un poquito más frívolos, ¿no?, en el salón japonés. Por ejemplo, por allí pasó la cupletista, dicen que muy bella, Consuelo Bello, precisamente era su apellido, la Fornarina.
Alfonso XII acudió varias veces de incógnito, coincidiendo en los salones de Lardi con amigos y personajes de la vida madrileña. En 1885 suena el teléfono por primera vez en este restaurante. En aquel tiempo solo había 49 abonados en Madrid y toda una novedad. La gente podía llamar para reservar mesa y también para gastar bromas.
Más curiosidades. Con motivo del estreno de la ópera Tosca en el Teatro Real en el año 1900, Lardi prestó sus candelabros de plata labrada para la representación de las funciones. Y además, hombre, pues ya sirvió el buffet para el estreno.
Y a partir de los 50 aparecen las tertulias, a las que se suman personajes del mundo madrileño, del mundo taurino, literario, científico y del arte escénico. A las 11:30 nos vamos a sentar en una de sus mesas para echar un vistazo al menú degustación de sus 175 años, que arranca, por ejemplo, con un plato que lleva el nombre Isabel II, porque todo lo que se sirve tiene tienen nombres propios de gente importante para el Derby.
Tienen que celebrar los 175 años de historia. Un saludo de Lourdes Mercado, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
De radio por delante, 4 horitas nada más y nada menos, en la que, como decimos, vamos a estar muy pendientes de esos actos de homenaje del 11M. También vamos a fijarnos en secciones habituales que tenemos en nuestro programa y que pasan, ya sabéis, por encaminar nuestros pasos hacia nuestra biblioteca. Una biblioteca en la que cada vez hay más ejemplares y en las que tenemos un poquito de todo. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, chicos. Pues sí, hoy además vamos a tener una especie más que de entrevista de tertulia, porque vamos a traer a 3 escritores.
Ah, eso nos gusta.
Tres autores, sí. Es una publicaciones muy recientes de Ediciones Irreverentes. Vamos a estar con el ganador del premio de ciencia ficción, Pedro Pujante, con esta obra, El absurdo fin de la realidad. Uh-huh. Bueno, es ciencia ficción, pero no, digamos, una ciencia ficción al viejo estilo, sino que es una ciencia ficción retomada como absurdo, como comedia, como versión paródica.
Ah, bueno, mira.
Es decir, ¿tú te acuerdas de Bienvenido Mr. Marshall?
Claro que me acuerdo, bueno, recibimos con alegría, americanos.
Sí, pues esto lo que van a recibir es un ovni, están esperando el ovni, los preparativos.
Un ovni.
Gracias. Graciosísima, de partes.
¿Pero traen también dinerito, como el plan Marshall, o no?
Traen un dinero convertible, sí, una divisa universal. Ese es Pedro Pujante, que ha ganado el premio. Tenemos también al finalista, que es Ander. Este sí ya es, digamos, una ciencia ficción más al uso, ¿no? Con este soldado universal también. Uh-huh. Y luego tenemos al venezolano, pero que reside actualmente en Canarias, Félix Díaz González, que nos trae Titanes. Y no sé si recordáis, repasa un episodio, vosotros sois muy jóvenes, yo también, pero
claro.
Una vez en los Andes estrelló un avión con unos...
Hombre,
eso fue, pasó
al
entrenamiento. Tuvieron que recurrir
a... Yo he hablado con los supervivientes.
Sí.
Sí, sí, aquí en Onda Madrid.
Se hizo una película, además, muy elegante, nada morbosa. Sí, sí. Bueno, pues se basa en ese episodio para contarnos también otra cosa, extrapolando ese hecho, Félix Díaz González. O sea que tenemos 3 autores y nos va a servir también, aparte, además de hablar de sus obras, pues hablar un poquito del mundo de la ciencia ficción, de su concepto, de cómo está en la actualidad la ciencia ficción, que tiene, como no, muchos adeptos.
Bueno, pues mira, ahí en nuestra biblioteca hoy tertulia, nada de un autor, 3 que os traemos por si fuera a poco. María José Francisco tiene planes, porque además con esto de que brilla el sol es algo que nos tiene a todos emocionados, encandilados, y queremos aprovechar, y ha dicho, pues ¿por qué no irnos a Segovia, que está aquí cerquita? Y en el fin de semana, sin ir más lejos, podemos aprovechar. María José Francisco,
pues sí,
muy buenas.
Muy buenas, y no es porque sea un plan mío, sino porque yo creo que lo hago extensivo a todo el mundo, el hecho de que Segovia está en el top 10,
sí,
de esas salidas de los fines de semana, pues porque son esos momentos en los que uno se junta en familia o con amigos.
Y que nos pilla muy bien, está tiro de piedra.
Efectivamente, pues porque nos pilla muy bien y a lo mejor decimos...
Y el cochinillo está de muerte.
Pues hace mucho tiempo que yo no voy a Segovia. Hemos encontrado la oportunidad perfecta gracias a una actividad que ellos denominan Domingos de Patrimonio.
Mira.
Y que pues hacen ya lo que es la 5ª edición de esos domingos, que son perfectos para visitar Segovia y sobre todo para verlos quizás desde otro punto de vista. Por eso de que nos van a enseñar la colección de Zuloaga en el Museo del Palacio Episcopal. Vamos a hacer un paseo por el barrio de San Justo y el del Salvador. La catedral con acceso a la torre y también la Real Fábrica de Cristales. Pretenden enseñarnos Segovia desde otra perspectiva. Eso sí, hay que apuntarse a una central al centro de recepción de visitantes de Segovia. También se puede hacer a través de internet. En cualquier caso, nos van a contar cómo son esos domingos de patrimonio en los que, como decimos, hay que aprovechar la primavera,
claro,
estos días,
sí,
de sol. Pero de todos modos, esta es un poquito una excusa, porque en realidad Segovia se puede visitar todo el año, porque estos domingos de patrimonio van a continuar hasta noviembre. O sea, tenemos todo el año por
delante. Primavera, el verano y el otoño.
Claro, para verlo en sus distintas facetas, paisajes y demás.
Mira, una de las iniciativas de las que vamos a hablar, una de las salidas que vamos a realizar en nuestra sección de viajes, que hoy es martes y nos gusta, desde luego que sí, buscar esos lugares con encanto. También nos gusta hablar de ciencia y lo vamos a hacer en nuestro efecto Tesla, hoy más que nunca protagonista, porque precisamente ese hombre, Tesla, es uno de los muchos personajes que aparecen en un libro del que os vamos a hablar, 100 misterios sin resolver. Aunque ahora nos vamos rápidamente a la calle, nos está esperando nuestra unidad móvil y para allá que nos vamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este miércoles 12 de marzo de 10 a 14 horas, acércate al Hotel Mayorazgo, calle Flor Baja 3, semiesquina Gran Vía. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Entrada gratuita. Más información en www.consumeralia.com. El miércoles 12 de marzo celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Ayer nos pasamos por el Salón Gourmet, hicimos paradita en el Taller de los Sentidos y nos encontramos con esa cocina que nos llega desde Japón, que recordamos es el invitado de honor de este año. Pero ¿qué queréis que os digamos? Que también nos gusta saber que aquí en Madrid tenemos alimentos ricos, que tenemos alimentos variados y hemos dicho, pues venga, hoy el protagonismo para nosotros.
Y que mucha gente desconoce, menos los oyentes de Hoy en Madrid, porque sí, tenemos al tanto de todos los productos típicos de nuestra comunidad. En nuestra región se producen y transforman gran cantidad de alimentos de todo tipo. Además, tenemos de todo el tipo, ¿no? Tenemos pan, aperitivos, carnes de primera calidad, lácteos, verduras, hortalizas, embutidos, chocolates, café, aceite, anís. Tenemos de todo. Y todo eso está presente en el Salón Gourmet.
Y por eso nosotros hemos querido hacer un repasito para dar con el mejor sabor de Madrid. El que ahora mismo vamos a compartir con vosotros. Gloria Talavera, muy buenas.
Hola.
Buenos días. Bueno, pues nos hemos venido de nuevo a este salón, pero hoy para hablar de los productos de Madrid, porque tiene una rica industria agroalimentaria que en su mayor parte desconocemos, y estamos aquí para promocionar también toda esa gran cantidad de alimentos de todo tipo y que podemos degustar también en este Salón Gourmet. Nos acompaña en este recorrido por todos los stands de la Comunidad de Madrid, Román Muñoz, que es el gerente de la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Buenos días.
Nada, gracias a vosotros por querer conocer la industria alimentaria madrileña, que creo
nos
que merece
encanta.
La pena.
Es cierto que somos unos grandes desconocedores de los madrileños de todo lo que se hace aquí en nuestra comunidad, y además se hace bien, ¿no?
Sí. Bueno, aquí vas a entrevistar a unas empresas que les va a sorprender a la gente, pero no vas a entrevistar a una de café, no vas a entrevistar a una de pescado, no vas a entrevistar a una de patata cocida, no vas a entrevistar a una de queso. Que para que veas que la industria alimentaria es muy amplia aquí en Madrid y además sobre todo es de muchísima calidad. Tú ten en cuenta que para competir en Madrid no vale ser de Madrid, tienes que ser el mejor. Entonces la industria madrileña, además de que hace un servicio fantástico a la población porque es un sector estratégico, además lo hace con una calidad y unas garantías de sanitarias exageradamente buenas.
Y además en ese salón estáis con productos gourmet, con productos delicatessen, ¿no?
Sí, además aquí traemos además las estrellas, ¿no? Digamos, de la comunidad. Y bueno, yo creo que aquí cualquiera que pasa por aquí va a ver el stand de Madrid, va a ver unos productos que le van a sorprender y se va a ir encantado de los productos.
Vamos a ir conociendo algunas de las empresas. Me acompaña, por ejemplo, Andrés Rieiro, que es un comercial de la empresa Medina, de frutos secos. Hemos comido todos patatas, todo tipo de productos, cortezas de vuestra empresa. Y quizás muchos no sepan que sois también de Madrid. Cuéntanos.
De Carabanchel, el aguacate.
O sea, Aperitivos Medina es una empresa con más de 50 años de experiencia en la Comunidad de Madrid. Hacemos unos buenos frutos secos, patatas fritas, snacks. Y sí que es cierto que mucha gente posiblemente, después de probarlo por toda España, pues no sepa que somos de la comunidad.
¿Dónde estáis?
En Móstoles, la población de Móstoles.
Cuéntanos cómo es la fabricación allí.
Bueno, pues simplemente, o sea, tenemos unas líneas de envasado importantes, de producción y de envasado. Por un lado lo que son las patatas fritas, por otro lado hacemos una línea de snacks. La patata desde el origen, o sea, desde el principio, pues se produce todo, o sea, se pela, se lava, se corta, se envasa. O sea, de principio a final lo hacemos todo sobre la marcha en una misma línea. Después los snacks pues se fríen y se envasan también directamente. Y luego una línea muy grande, pues tenemos 3-4 hornos y 2 freidoras para el fruto seco. Donde, bueno, pues todos los productos, pues igual, desde la elaboración, controlamos desde el origen, las elaboramos y lo metemos a la bolsita para que nos llegue a todos los consumidores.
Nos imaginamos que en estos 50 años la empresa ha crecido mucho actualmente. ¿Cuántas personas trabajan para Medina?
Aproximadamente ahora mismo, como plantilla fija, hay unas 70 personas, pero luego, bueno, según las épocas del año, pues por aumento de negocio y tal, se subcontratan más y estamos habitualmente en unas 100 aproximadamente.
En cuanto a la variedad de productos, ¿hasta cuántos llegáis a realizar?
Pues no sabría decir, es increíble. En frutos secos, pues todos los que te puedas imaginar. Además, tenemos también una gama de productos ecológicos que está teniendo un gran éxito, productos crudos. Y bueno, no sabría decirte el número ahora mismo de frutos secos que tenemos y de snacks, pues imagínate 15 o 20. De patatas fritas 4 o 5 referencias y de frutos secos a lo mejor hay productos, variedades, pues a lo mejor hay 30, no sé, de todas las partes del mundo que te puedas imaginar.
¿Las patatas fritas siguen siendo las favoritas o también hay modas?
Bueno, nosotros hacemos la patata tipo artesano, o sea, aunque la hacemos en tren de fritura, pero es tipo artesano y la verdad que tenemos un gran éxito y la sí que es cierto, yo creo que es de lo que más consume la gente. A la gente le sigue gustando mucho la patata frita.
¿Se exporta, por lo tanto, también fuera de nuestro país?
Frutos secos sí sacamos algo al extranjero. Patata frita y snack no, porque esto tiene que ser un producto muy reciente. Entonces, los transportes duran un tiempo que hace que el producto... A ver, algo puede salir, pero es mejor controlarlo y se queda un poquito todo en España.
Vamos a seguir recorriendo más stand porque me acompaña ahora Javier García de la empresa Oreo, que nos va a contar también cómo es esa fabricación que hacen también artesanal con productos de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Pues mira, nosotros tenemos una fábrica en Alalpardo. En ella mantenemos todavía los sistemas de producción artesanal. Todo lo que producimos es para acabar en el establecimiento, todo congelado y semielaborado. Aún así también hemos ampliado ahora la fábrica hace poco con líneas ya más automáticas para ser más competitivos. Y bueno, nuestra red de distribución está basada básicamente en Madrid porque tenemos el inconveniente de que el pan es un producto con unos costes.
Pero lo habíamos dicho, son pan y bollos artesanos.
Ay, qué buenos.
Pan y bollería artesana y un poco industrial también para poder competir, estar en el mercado. Ahora mismo somos una plantilla de 95 personas y estamos luchando por sacar esto adelante.
En cuanto a la variedad de pan, ¿qué distintas modalidades tenemos?
Pues ahora mismo cada vez el público se está volviendo más exigente, nos exige ir avanzando en un producto que es tan básico como el pan, pero tenemos que ir cambiando harinas, cambiando formatos, cambiando ingredientes, hay que hacer productos con un valor añadido, porque la gente cada vez es más exigente en ese aspecto.
La gente sigue consumiendo pan a pesar de la mala fama que le hemos echado en muchas ocasiones, ¿no?
Bueno, sí, afortunadamente no todo el mundo hace caso a todas estas historias sobre el pan. El pan es un alimento básico que hay que comerlo y que ha estado en la alimentación mediterránea toda la vida, entonces no sé, nunca... Pan llevamos comiendo muchos años y los problemas de obesidad son últimamente.
Bueno, Sergio, Belén, ¿y el pan con chocolate? ¿Qué me decís? La merienda ¡hombre! Perfecta de nuestra juventud.
Que me encantaría comerlo ahora.
Los veo siguen poniendo también los bocadillos de los niños. Pues sí. Podemos tomar pan que realizan en Oreo, por ejemplo, con chocolates La Plata. Estamos con uno de sus representantes, con Salvador Marín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Salvador. ¿Qué tal?
¿Qué parte de la Comunidad de Madrid estáis instalados?
Estamos en Loeches.
Loeches. ¿Y con qué existencia, cuántos años allí implantados con vuestro chocolate?
Llevamos 15 años en el mercado y bueno, pues la calidad es importantísima, la atención al cliente son nuestras bases para movernos en este mercado.
El chocolate, que me imagino también sirve para experimentar, ¿no? Con nuevos sabores, nuevas tendencias.
Bueno, sí sirve para experimentar, pero al final lo que realmente mueve el mercado es lo tradicional, el chocolate de siempre, el chocolate espeso, que básicamente mueve la hostelería, porque la alimentación lo mueve en otra forma, en otros formatos, pero nuestra dedicación un poco más centrada está en la hostelería.
¿Y defendéis también todos estos productos que se fabrican en la Comunidad de Madrid?
Evidentemente. Somos, aparte de estar en Madrid, somos madrileños y es uno de los centros, yo creo, más importantes de elaboración y fabricación de productos.
Pues muchísimas gracias. Me sigue acompañando el gerente de Asiacán. Estamos viendo algunos de los productos, pero si nos damos aquí la vuelta, después del chocolate nos encontramos con el café. Cuéntame, café también de Madrid, ¿no?
Sí, vamos a ver. Al final, lo curioso de esto es no es de dónde viene el producto. El producto viene de cualquier sitio del mundo. Lo importante es dónde se transforma, dónde se crea valor, dónde se produce un puesto de trabajo, dónde se crea innovación. Entonces, eso todo se hace en Madrid. Por ejemplo, los cocineros de Madrid, y decimos que hay una gran cocina en Madrid, ¿dónde producen? Producen en Madrid, pero ¿de dónde traen el producto? De cualquier sitio del mundo.
Sí,
nosotros somos igual, es una industria alimentaria que traemos productos de cualquier sitio del mundo, ¿no? Para demostrar que aquí se puede hacer, se puede transformar y el alimento donde se consigue es aquí. El café se trae en verde de Brasil, de Colombia, de cualquier sitio, pero donde hace que sea un producto alimenticio es aquí en Madrid. Entonces, por eso la industria alimentaria es a lo mejor difícil de vender, ¿no? La madrileña, porque tú me has preguntado dónde es, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Aquí tenemos las anchoas, las mejores anchoas.
Dicen que se hacen las mejores, sí, también aquí en nuestra comunidad.
Sí, se trae la materia prima, pero aquí se hace el tratamiento, quitarle las espinas, el salarlo y tal, se hace en Madrid. Y además una empresa por ejemplo que se llama Santoña, ¿no? Pero, pero está aquí en Madrid.
La Sierra Madrileña, que la conocemos porque hemos entrevistado, sí, en algunas ocasiones.
Hemos estado allí.
Cafés Quilis desde 1928, o también Chinchón. Un producto tan nuestro, con más de 100 años, aquí con las diferentes botellas estamos viendo, un producto muy madrileño, ¿no? El del, sí, Chinchón, que estáis aquí promocionando. Cuéntanos, ¿qué tipo de promoción vais a hacer aquí o de actividades durante todos los días?
Vamos a ver, todos los empresas lo que tratan es de hacer en algún momento alguna actuación, pero sobre todo buscan conseguir un nuevo cliente. Además de que atienden a los clientes que ya tienen, ¿no? Y que vienen aquí y se les agasaja con los productos, pero también se trata de que pueda probar cualquier visitante, que pueda probar los productos. O sea, si tú quieres probar el Chinchón seco especial, pues que tengas el momento, ¿no? De que aquí vengas, lo pruebas, ¿eh? y lo disfrutes.
Buenísimo, Chinchón, claro, seco especial, mira, seco dulce, uh-huh, huele fenomenal. Ramón Mesegar de Chinchón, ¿se siguen consumiendo todavía ese tipo de productos? Cuéntanos.
Existe todavía, no, uno, los consumidores además son bastante fieles a este producto, y lo que pasa es que, bueno, entre la juventud es donde que se quiere hacer más hincapié, pero vamos, los consumidores tradicionales de toda la vida son muy, muy fieles al Chinchón. De hecho, sigue, por eso sigue manteniendo así. Y nada, pues... No sé qué más.
Una empresa, decíamos, centenaria.
Una empresa centenaria, exactamente. Importante. Cumplimos hace 3 años los 100 años y nada, y ahí seguimos al pie del cañón intentando sacar cosas nuevas y bueno, pues evolucionando, intentando adaptarnos a la serie.
¿De las novedades que nos puedes contar?
Pues no, de novedades ahora mismo no te puedo contar mucho porque es un tema que está en estudio en González Vías y tal, pero bueno, se intentan sacar productos nuevos acogiéndose a la legislación que hay y tal, ¿sabes? Para adaptarnos al Chinchón. El Chinchón está un poco así acogido por una normativa un poquito así estrecha, entonces, pues para hacer ese tipo de productos nuevos en lo que se pueda.
¿Qué lleva el Chinchón realmente? ¿Azúcar, alcohol?
Es un producto muy natural, ¿sabes? Es muy tradicional, se tiene constancia del producto desde el siglo XV, ¿sabes? Y porque, bueno, la gente tenía muchas viñas, se destilaba hacia sus orujos y luego esos orujos los volvía otra vez a destilar con el grano de anís, con la matalahúva. Entonces el producto es muy, muy, ya te lo digo, yo os digo, muy natural. Es un destilado de agua, alcohol, grano de anís. Se obtiene un destilado de unos 70 grados alcohólicos, 75 grados alcohólicos, y eso si se quiere hacer dulce, se edulcora con jarabe de azúcar, con agua y azúcar. Y el seco es seco, no tiene nada de azúcar, está exento de azúcar y tiene 43 grados. Y luego está el seco especial, que es una destilación especial con doble carga de anís, una destilación muy cuidada y muy limpia y tal, y tiene 74 grados alcohólicos.
Bueno, pues es la manera de conocer también todos estos productos madrileños, acercarnos a este Salón del Gourmet. Hoy nos hemos querido sumergir en estos stand de la Comunidad de Madrid, así que, Román, solo nos falta decirle a los madrileños que se acerquen,
que se pasen
a los supermercados, a sus tiendas de referencia y que miden las etiquetas, porque hay muchos productos que van a encontrar que se elaboran aquí en nuestra comunidad.
Y además muchos de los que compran. Estoy seguro de que muchos de los que compran, porque saben que es el mejor, ¿vale? Dicen, pero si es de Madrid, pues claro que sí, que lo disfruten. ¿Vale?
Muchas gracias.
Un beso.
Bueno, hasta luego a todos.
Pues una de las iniciativas de este Salón Gourmet, el mejor sabor de Madrid, en esta nueva edición, casi 20 empresas de alimentos producidos o transformados, como nos decía el gerente, vamos a encontrar en esta nueva edición de Gourmet.
El sonido de la unidad móvil de Onda Madrid, sí, con Ángel Silva, Gloria Talavera. Poníamos el caso de la empresa Medina, 50 años, la fábrica allí en Móstoles, creando, entre otras cosas, esos frutos secos, y también tienen supermercado, ¿no? Claro. Toda la vida de Carabanchel, allí en Aguacate, vendiendo esos frutos secos y toda gama de productos Medina en ese tienda supermercado.
Que nos encantan los productos de Madrid y que nos gusta que las empresas nacieron familiares poquito a poco hayan conseguido expandirse, algo también de lo que damos buena cuenta en nuestro Echando Cuentas los miércoles.
Queríamos compartir con todos vosotros el mejor sabor de Madrid en esta mañana especial, diferente, en esta mañana con sabor agridulce.
hoy@ondamadrid.es.
Hoy en nuestro Efecto Tesla, la verdad es que vamos a tocar todas las ciencias, que lo mismo vamos a hablar del sistema solar que de viajar en el tiempo.
De gasolina sintética o de agujeros negros. Uh-huh. Aunque también encontramos nombres propios. Por ejemplo, Einstein. Para muchos, la mente racional por excelencia que creía en la telepatía. De hecho, había vivido una experiencia junto a Sigmund Freud y un telépata en su casa por la que perdió 3 pelos del bigote. Luego os contamos el por qué y qué pasó realmente.
Porque claro, también nos hemos encontrado con nuestro Tesla, aquel que da nombre a nuestra sección, y no hemos podido por menos que pararnos en ese capítulo para saber más del hombre que cambió el mundo, Nikola Tesla, y que sin embargo no pudo disfrutarlo en vida. Acabó pobre, tachado de loco y con todos sus méritos a nombre de otros. Edison, por ejemplo, no se portó nada bien con él y encima apenas le pagó por el trabajo realizado.
Válgame. Son datos que encontramos en el libro 100 misterios sin resolver, del código secreto de la bíblica a la quimérica fusión fría. De la Biblia a la quimérica fusión fría. El último escrito por David Zurdo y José María Íñigo. Por cierto, el primero en llevar a la tele, Íñigo, el mundo de los misterios, allá por los años 70, donde la tele era todo un misterio también.
Hombre, claro, la verdad que sí, son pequeñas grandes historias que a todos yo creo que nos van a hacer darle una vueltecita a nuestro día a día. David Zurdo, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén, ¿qué tal?
Siempre nos haces pensar y darle vueltas a todo lo que está a nuestro alrededor.
La verdad es que, bueno, lo que nosotros pretendíamos con este libro sobre todo es eso, son pequeños bocados de misterio para que el lector, bueno, que le interese en estos temas, se acerque a algunos de ellos y luego ya, si quiere, profundice más.
Bueno, misterio, David, los 3 pelos del bigote de Einstein. ¿Esto qué es? ¿Qué pasó realmente?
Sí. Primero hay que decir que Einstein prologó un libro, escribió una carta que sirvió de prólogo a un libro sobre la telepatía del escritor Upton Sinclair, con lo cual Einstein se tomaba muy en serio este proceso, pero ojo, para él era completamente físico. No sabía explicarlo, pero pensaba que estaba contenido en la física normal, nada de una cuestión mística ni nada por el estilo. Y él, en una experiencia con Sigmund Freud, al parecer, bueno, pues Freud conocía a un telépata, una persona capaz de captar esos pensamientos de otras personas, de una manera entrenada, y entonces Einstein le sometió a una prueba. Lo que hicieron fue pactar entre Freud y Einstein en el momento, en casa, que lo que tenía que hacer esta persona es arrancarle 3 pelos del bigote a Einstein. Y lo tremendo fue que, por lo visto, pues fue así. Se levantó, fue al cuarto de baño, cogió unas pinzas, volvió, hizo exactamente lo que Freud le había transmitido con la mente que Einstein le acababa de pedir.
Y esto nos hace pensar, oye, si lo dice Einstein...
No, claro, curioso.
Habrá que darle una gran credibilidad. Son algunas de esas pequeñas historias, ¿no?, que nos vamos a encontrar y que de alguna manera nos hacen ver a los grandes personajes de otra manera. Nosotros le tenemos mucho cariño a Nikola Tesla, le tenemos gran devoción a este genial hombre, porque es que gracias a él muchas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor se han hecho reales.
Mira, gracias a él, por ejemplo, estamos ahora mismo hablando no ya por teléfono, que sería, eso es otra cuestión, aunque por ejemplo el teléfono no fue inventado por Alexander Graham Bell, otra cuestión interesante, sino por Antonio Meucci, pero es que también la radio como tal la inventa verdaderamente Tesla, o mejor dicho, Marconi utiliza 17 patentes de Tesla para poner en marcha la radio. Tesla ya había hecho pruebas de la radio, con lo cual se puede decir que la paternidad real del invento como tal es de Tesla. Pero, por ejemplo, los motores eléctricos que utilizamos desde un molinillo hasta el metro son motores que funcionan por diseños de Nikola Tesla, y la corriente alterna, la que nos da energía, por ejemplo, para todo lo que tenemos en casa, y salvo pequeños aparatos que tengan transformadores de continua, todo eso se debe a Tesla, porque la transmisión a larga distancia de la corriente alterna es mucho más eficiente que la corriente continua, que era la que defendía Edison, su gran rival, que llegó, fijaos, esto es tremendo, estas son historias, llegó a electrocutar en ferias en Estados Unidos a principios del siglo XX animales del tamaño hasta de un elefante con corriente alterna, para demostrar que la corriente que defendía Tesla era peligrosa.
Para echar por tierra todo el trabajo de Tesla, ¿no? Claro, en las ferias donde la gente hacía, los creadores hacían visibles sus avances, ¿no? Claro,
claro, pero él lo hacía, digamos, publicidad velocidad contraria,
sí,
¿no?
Sí, sí, por eso, tirar, para tirar por tierra. Bueno,
claro, la de él es muy peligrosa porque pasa esto. Bueno, de hecho, las ideas, eso sí, también de Tesla, hicieron que, bueno, eso fue a través de Westinghouse, el famoso industrial americano, que, bueno, todavía es conocido, por ejemplo, por los electrodomésticos, sí. Pues al final acabaron desarrollando la primera silla eléctrica en Sing Sing, en la prisión famosa de Nueva York, gracias también a que se podía utilizar la corriente alterna para fíjate qué cosa tan terrible.
Sí.
Pero todo esto al final, si nos fijamos en lo global, pues decimos, bueno, pues hoy en día tenemos energía en nuestras casas, podemos hablar por teléfono, podemos emitir por radio, todo esto gracias a Tesla.
Y quizás más cosas que pudiera estar en la cabeza de Tesla, porque cuando él murió, lo decíamos, tachado de loco, en una situación de pobreza tremenda, el FBI incautó todos sus documentos, y hay quien dice que allí todavía podríamos encontrar muchos inventos.
Que había chicha y había cosas importantes.
Y que lo mismo se han ido sacando.
La verdad es que por lo menos, como mínimo, y esto está documentado, Tesla consiguió generar un pequeño microterremoto en Nueva York, antes, por supuesto, de esta etapa en la que ya acabó pobre y alimentando y cuidando a palomas desde su habitación del hotel. Es algo muy curioso, ¿no?, cómo termina su vida. Pero él consiguió crear o generar un microterremoto. También se habla de un aparato llamado rayo de la muerte, que al parecer, mediante la transmisión pues de ondas a distancia, era capaz de derribar aeronaves. Bueno, hoy en día existe este tipo de tecnología. Lo que no sabemos es si era directamente la que desarrolló Tesla o está basada en sus ideas. Pero desde luego era un hombre avanzadísimo a su tiempo, y él mismo lo dijo. Él que no tenía mayor problema en perder, entre comillas, esa batalla contra Einstein en su día, dijo que el futuro era suyo.
Bueno, ahí está uno de los grandes nombres que encontramos en este libro, en estos 100 misterios sin resolver, del código secreto de la Biblia a la quimérica fusión fría. Hay que decir que también encontramos nombres de españoles, que también hay nombres propios, como el del arquitecto español Antonio García Vereda. Él se mete a profundizar en un tema que yo creo que a todos, ¿no?, nos ha generado dudas de cómo se llegaron a construir realmente esas grandes pirámides, ¿no?, en Egipto.
Los extraterrestres, ¿no?
Sí, bueno, esa es una de las teorías. A mí me parece más acertada, o por lo menos más normal,
más científico lo que
Antonio
nos cuentan en el libro,
Vereda,
que sí.
Cuando habla de las pirámides de Giza, ¿cómo dice él que se fue haciendo todo esto? Oye, tiene su sentido, ¿eh?
Sí, no, desde luego. Bueno, primero hay que decir de él que es conservador del Senado en Madrid, o sea, es decir, un arquitecto sumamente importante. También él fue el que diseñó la embajada de España en el Cairo. Hablamos de una persona de peso.
Sí, sí.
Bueno, pues él se interesó mucho por la construcción de las pirámides y partió de unas premisas que tenían que cumplirse y sacó unas conclusiones totalmente científicas, porque en el fondo lo que él es una persona con formación técnica y científica. Y entonces llegó a la conclusión de que para que una pirámide se pudiera terminar en tiempo de vida del faraón, claro, el faraón no se sabía si iba a vivir 20 años, 30 o 5.
Claro, cuando se muere uno.
O nada. Entonces tenían que hacer la pirámide de modo que las capas se fuesen superponiendo, pues digamos que de una manera rápida y con muchos bloques a la vez, porque si no, la cantidad de bloques, si se pusieran de uno en uno, pues haría que fuese, vamos, absolutamente imposible practicar la pirámide. Él idea, con el tipo de instrumental que disponían los egipcios en la época, una fórmula en la que se hace como una especie de capas para la pirámide, y cuando el faraón muere, en el tiempo que se tarda en todo el proceso famoso de momificación, se puede poner la última capa con independencia del tamaño de la pirámide. Y él cómo, claro, porque esto es una teoría nada más,
claro,
pero ¿cómo la intenta probar?
¿Sí?
Pues viendo que el tamaño de las pirámides es realmente proporcional, con un porcentaje de error muy pequeño, al reinado de los faraones que las ordenaron construir. Con lo cual, no es que eso demuestre que tenga razón, pero al menos da una pista muy importante.
Claro, efectivamente, y además desbanca, ¿no?, quizás esa teoría de la rampa, ¿no?, por la que irían subiendo esos bloques, porque, y tiene también su lógica. Dice, vamos a imaginarnos, 146 metros de altura de la Gran Pirámide de Giza. La rampa, esa famosa para ir llevando por ella los bloques, tendría que haber medido 3 kilómetros. Vamos, jeje, casi más grande la obra para hacer la rampa que la obra para hacer la pirámide.
Sí, de hecho, eso no es ya una teoría solo suya, sino que está digamos, los arquitectos mundiales desde hace muchos años descartan por completo la teoría de la rampa, porque, en efecto, sería más obra la rampa que la pirámide. Ya sé que esto puede sonar extraño, alguien dirá, pero bueno, tampoco parece para tanto hacer una rampa así. Bueno, pues es más obra la rampa de 3 kilómetros con esa altura que la propia pirámide.
Lo que está claro, David, que lo de escribir junto en compañía o con José María Íñigo ya no es un misterio para vosotros, ¿no? Ya
No. Y además preparamos, vamos, atacaremos de nuevo en septiembre, ¿eh? Porque esta experiencia ha sido muy divertida. Es cierto que, bueno, el libro incluye una entrevista al principio, que es para contar un poco también cómo José María Íñigo fue el primero que no dedicó programas al misterio en España, primero porque se fue Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso, pero programas completos. Pero sí que Íñigo, ya con anterioridad, había en sus magazines famosos, ¿no? En Directísimo, por ejemplo, incluido personajes que además en aquellos tiempos situados, porque claro, esos tiempos no volverán. Momentos en que se veía, por ejemplo, primero, en la televisión, 18 millones de espectadores, en la 2.
UHF.
El UHF, efectivamente. Bueno, veían en un periódico que había un francés que decía que podía transformar el plomo en oro. Bueno, pues cogía a Íñigo, se iba con su guionista, en aquel momento Jesús Torbado, que fue el premio Planeta de novela, y se iban a París a ver a esta persona, conocerla, ver que lo que hacía era algo que no simplemente era un truco, o que al menos si era un truco, era un truco imposible de pillar, y entonces se lo traían a España y le hacían la entrevista. Estos tiempos, claro, permitían que por nuestra televisión pasaran personajes, ya no solamente del misterio, pero quiero decir, de todo tipo, de una talla impresionante, y además con Íñigo, que era un tipo capaz de hacer una entrevista en inglés en los años 70.
Madre
cuando
mía.
Hoy en día todavía no es tan fácil, ¿eh?
Efectivamente, encontrar a alguien que sea capaz es complicado. Bueno, hay que decir que Íñigo llegó a convertir el plomo en oro gracias a ese líquido de este señor que decía ser el conde de Saint-Germain y que supuestamente se llevó la receta a la tumba. Así que a partir de entonces nadie más fue capaz de convertir el plomo en oro. Ojalá y pudiéramos a día de hoy hacerlo.
Fíjate.
Mira, él decía, este personaje, Richard Sanfré, se llamaba, era además un francés casado con una cantante muy popular en la época, se llamaba Dalida. Él decía que no era el secreto suyo, sino que se lo había dado su maestro, con lo cual él no tenía la capacidad de generar esa piedra filosofal de la alquimia, sino que tenía una pequeña cantidad y la podía utilizar para hacer oro, pero que no era suyo el secreto. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? El caso es que en Madrid se hizo la prueba en televisión con doctores de la Universidad de la Facultad de Químicas de la Complutense, con científicos del CSIC, con incluso un mago que estaba preparado allí para ver que no había truco. Claro, porque un mago sabe cómo se hacen las cosas. Bueno, al final, lo que hubo es un guirigay final tremendo, una marimorena, porque los químicos decían, y joyeros también estaban, que era imposible que lo hubiera hecho, pero que eso era oro, pero que era imposible. Y entonces, al final, bueno, pues hubo casi una pelea y algunos se fueron del plató en directo porque decían que no podía ser, pero el caso es que fue, y con una pieza de plomo firmada por Íñigo, que además Richard Sanfré en ningún momento tocó. Solo hizo Íñigo las instrucciones que él iba dando.
Pues la verdad es que es uno de esos misterios que todavía no podemos resolver. Nos encanta el libro 100 misterios sin resolver, del Código Secreto de la Biblia a la Quimérica, Fusión Fría, Lectio Ediciones, 100%, y nos encanta, David Zurdo, claro que sí. Un besazo muy fuerte.
Un abrazo.
Un besazo muy fuerte.
Venga, adiós.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este miércoles 12 de marzo de 10 a 14 horas, acércate al Hotel Mayorazgo, calle Flor Baja 3, semiesquina Gran Vía. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Entrada gratuita. Más información en www.consumeralia.com. El miércoles 12 de marzo celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
El espectáculo de la Champions en Onda Madrid. Esta tarde los rojiblancos harán valer el gol marcado en Italia. Desde las 8:30 en el Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Milán. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
en nuestra biblioteca. Hoy una buena selección de obras de ciencia ficción, un género que cuenta además con muchos adeptos desde todos los tiempos.
Y hoy, Sergio, nos visitan Pedro Pujante, ganador del premio de novela de ciencia ficción de Ediciones Irreverentes, el finalista Abel Brim y alguien que visita España estos días, el venezolano Félix Díaz González.
Pues sí, entrega especial hoy aquí concentrada al género de ciencia ficción que tantos adeptos tiene, efectivamente. Y vamos a comenzar, tenemos tres autores, por Pedro Pujante, que ha sido precisamente el ganador del premio de novela de ciencia ficción de Ediciones Irreverentes. Pedro es murciano, del año 76, joven. Su obra se titula El absurdo fin de la realidad, donde se anuncia, Pedro, buenos días.
Hola. Hola, muy buenos días.
La llegada nada menos que de un ovni a un pueblo del Mediterráneo. Llega al final.
Eso. Pues bueno, la respuesta habrá que encontrarla en el libro.
Muy bien dicho.
Quizá una sátira aquello de Bienvenido a Mr. Marshall. Hay una expectativa ahí de unos visitantes gloriosos.
Sí, se ha comparado un poco con esa película y aunque yo le veo más similitud con la película, por ejemplo, de Amanece, que no es poco, ¿no? En esas situaciones de un pueblo absurdo totalmente en el que combina un poco el costumbrismo y en este caso mediterráneo con la más pura fantasía y el más puro absurdo, vamos.
Sí, damos cabida precisamente a esta ciencia ficción tratada con mucha originalidad, porque este libro lo es de esa manera, ¿no? De esa manera que combinas tú la sátira, lo que dices tú, con lo que es, digamos, excusa, ¿no? De la llegada del ovni.
Lo que buscaba un poco en realidad era escribir algo original, algo distinto. Y creo que el absurdo de fin de la realidad de este libro, pues sí que tiene esa faceta de original, y porque combina un poco lo que es la ciencia ficción. Me he basado un poco en lo que son los parámetros de la ciencia ficción, porque aparecen ovni, aparece elementos del género, pero a la vez también pues he intentado hacer una estructura bastante metaliteraria, ¿no? Porque el personaje, a la vez que va preparando el discurso, el protagonista, a la vez que va preparando el discurso de bienvenida para esos extraterrestres que parece que le anuncian que van a llegar, pues va imaginando, va pensando, va discurriendo sobre literatura, sobre cine, y esa mente delirante que tiene el narrador pues me ha valido un poco para poder yo pues explayarme y escribir de lo que me apetecía, de lo que me pasaba por la cabeza a mí.
Claro. Empieza con una cita de Ray Bradbury, nada menos. Sí. Y ya que estamos hablando de imágenes y referencias cinematográficas, ¿tú cómo lo verías traducido en imágenes? ¿Con qué director?
Esta película, pues no lo sé, no lo había pensado, pero... Creo que tendrían que juntarse a lo mejor Steven Spielberg y Cuerda para hacer ahí algo...
Se entenderían. No sé el nivel de Cuerda de inglés, pero bueno, a otros niveles.
El lenguaje universal.
Bueno, ¿cuál es tu concepto de ciencia ficción?
Es una pregunta bastante amplia, ¿no? Porque la ciencia ficción creo que abarca bastante, ¿no? Desde viajes en el tiempo, situaciones en el futuro, viajes por la galaxia... vida en otros planetas. En definitiva es una especie de... La ciencia ficción es casi una filosofía, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos de que si hay, qué hay más allá, ¿no? Que no solo en el espacio, sino en el tiempo y casi también en nosotros mismos, ¿no? Es casi una filosofía.
¿Tus autores de referencia?
Pues yo, aunque haya escrito esta novela, no me considero un escritor de ciencia ficción. De hecho, tampoco creo que existan los géneros, ¿no? Una cosa que cada vez yo creo que uno se da cuenta de que cada vez existen menos. Pero mi escritor de referencia siempre ha sido Borges, Julio Cortázar, y de ciencia ficción pues está Ray Bradbury y Stanislaus Lem, que también creo que son dos de los más grandes escritores que hay de género.
Cortázar tenía una novela que era también ahí fronteriza, ¿no? De un barco que iban...
Y bueno, no era ciencia ficción, sí, te refieres a los premios, ¿no? Sí, a los premios. Sí, una novela muy poco conocida de él, sí. También bastante, bueno... Julio Cortázar ha tocado bastante, también ha sido bastante rupturista con los géneros.
Muy bien, Pedro, enhorabuena por este premiazo.
Muchas gracias.
Seguimos con Abel Brim, que ha sido finalista y accesit del mismo premio, con su novela Under, que tenemos aquí también sobre la mesa. Abel es de Elche, tenemos que decir, del año 80, es profesor de lengua y literatura también.
Sí.
Abel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Abel.
Cuéntanos, en principio, ¿quién es Under?
Este vale.
Personaje que vemos ahí en la portada, quizá.
Ander es un soldado, digamos que... La idea quería crear un héroe al tipo Conan, ¿no? Pero un héroe futurista. Lo que pasa es que lo que más me ha costado en esta novela es cómo contar la historia de un héroe así sin que caiga mal, porque era casi perfecto. Entonces la historia no la cuenta él, la cuenta un compañero suyo al estilo de Sherlock Holmes, ¿no? Su historia la cuenta Watson. Entonces así así engrandece más al héroe.
Bueno, he visto que los personajes pues son, digamos, fríos, no hay un aprendizaje de sentimientos, de dónde proceden, pero poco a poco acaban apareciendo ese proceso de humanización. Hay en el fondo un proceso de humanización, ¿no?
Exacto. La historia, digamos, que nace todo de una pregunta: ¿qué pasaría si hacemos una perversión de la teoría de la evolución, es decir, se llevan a un planeta de condiciones inhóspitas a los niños para que se deshumanicen? Claro, mi propuesta es que dentro de ese proceso el ser humano lleva algo innato que, digamos, le hace sacar también no solo lo peor, sino también lo mejor. Uh-huh. Y ahí nace la rebelión, digamos.
He leído en alguna parte un par de cosas. Una es que está basada en unos hechos reales.
Sí, a ver, no exactamente unos hechos reales, pero realmente la realidad es más cruda que esto todavía, ¿no? Porque mi referencia era los niños soldados de Sierra Leona y cómo los obligan a matar siendo niños para después utilizarlos en su ejército.
O sea, que los deshumanizan, los utilizan como máquinas bélicas, un proceso parecido al de aquí, ¿no?
Exacto, totalmente similar.
¿Está inspirada en la película Dune, de alguna vez, de alguna manera? Dune.
Sí, a ver, no realmente en la película, en el libro. La idea nace hace unos 10 años, cuando estoy en la universidad y descubro Dune. Estoy leyendo el libro y se me ocurre la pregunta, ¿no? Por aquel planeta Arrakis, donde estaban los personajes que eran tan fieros. Y ahí me nace la pregunta, ese what if con el que empiezan casi todas las novelas o películas de ciencia ficción, y este libro no es más que intentar darle respuesta.
Uh-huh. Oye, ¿qué te dicen tus alumnos?
Pues a los chavales les gusta mucho.
¿Es de lectura obligada?
No, recomendada. No lo pongo obligatorio porque me sentiría mal éticamente, pero sí que es verdad que se lo recomiendo y, vamos, sí, se lo han leído muchos y lo disfrutan los chavales.
Bueno, lo mismo que le preguntaba a Pedro, tu concepto de ciencia ficción y tus autores de referencia, imagino que coincidiréis en alguno.
Sí, a ver, le tengo que plagiar o tomar prestado a Borges necesariamente, y de ciencia ficción también Stanislav Lem. Para mí Solaris es, por supuesto, una obra cumbre, y luego Philip K. Dick, el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, es mi gran referente. Y además, como comentaba, no todo es ciencia ficción, por supuesto, y no sé, me gusta mucho especialmente últimamente Javier Marías y Paul Auster.
Uh-huh. Estupendo. Bueno, pasamos también a Félix Díaz González. Es nuestro visitante porque es isleño de Canarias, está aquí unos días, ha publicado ya varias novelas y relatos, nos trae Titanes, que está basada en unos hechos que conmocionaron al mundo, muchos los recordarán, ¿no? El accidente de aquel avión, de aquellos deportistas en los Andes en 1972, que para sobrevivir tuvieron que recurrir a la antropofagia, al canibalismo. Félix, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo retomas tú esa historia? ¿De qué manera?
Bueno, yo, la verdad es que la historia de Viven, de los accidentes de los Andes, siempre me ha llamado la atención, la supervivencia en unas condiciones muy duras, difíciles, la decisión de tener que comer carne humana, el esfuerzo que tuvieron que entre ellos organizarse en una expedición de rescate porque los habían dado por muertos. Pero claro, yo esa historia, evidentemente, no la puedo yo novelar. Está claro. Y entonces se me ocurrió, pues, partir de los hechos base, crear una situación similar en un medio que pudiera controlar mejor. Entonces se me ocurrió, pues mira, ¿qué situación parecida? Pues en el sistema solar tenemos Titán y Europa, donde también hay hielo. El Titán me pareció más atractivo, porque ahí hay lluvias, hay mares, hay atmósfera. Es un medio muy atractivo y muy sugerente, y además muy inhóspito. Entonces simplemente planteé una situación equivalente, una nave que se estrella en Titán y los supervivientes tienen que buscarse la vida, y en este caso lo que hacen es esperar a que venga el rescate de la Tierra, pero no tienen otro recurso que comerse a los muertos. Uh-huh. Lo que pasa es que decidí también darle más chicha en lo emotivo.
¿Chicha?
Sí, sí, porque es decir, lees la historia de Viven, los supervivientes iban todos bien entre ellos. Uh-huh. Había problemas, pero leve, pues eso no da para una novela. Uh-huh. Entonces me ocurrió, pues mira, ¿qué te parece un conflicto entre ellos? Como que le echan la culpa a uno de los supervivientes por homofobia, y ya no voy a continuar.
Vale, ahí lo dejamos, no sí. Hagamos el spoiler de la novela. Bueno, pregunta obligada también, y supongo que coincidirás con tus colegas. ¿No vas a coincidir en
No, yo no voy a coincidir porque yo soy de la ciencia ficción hard. A mí mis autores de referencia son Asimov, Claire Menos, Úrsula Le Guin, y le he dicho, para mí la ciencia ficción es el, simplemente lo posible. Yo recuerdo de una novela que leí, que no voy a mencionar, en la que decía que no era ciencia ficción, pero sí lo era, porque era una historia de policíaca, pero el argumento era ciencia ficción. ¿Qué sucedería si se utiliza una reactor nuclear para provocar una tormenta delante de Nueva York? Uh-huh. Eso es ciencia ficción, aunque el argumento era más de policíaca, pero realmente, uh-huh, o sea, a mí es una cosa que me revienta. No es ciencia ficción, pues sí lo es.
Los propios dioses, me parece maravillosa también.
Ah, preciosa.
La coexistencia
una maravilla,
los dos universos.
Una de las mejores cosas de Asimov.
Bueno, chicos, pues bienvenidos, claro, enhorabuena, sí, por estar aquí, por haber ganado, por haber quedado finalistas. Félix Díaz, Pedro Pujante, Abel Bri, muchísimas gracias por ofrecernos, por invitarnos a degustar toda este panorama de ciencia ficción con mucha, mucha originalidad. Gracias a los tres, de verdad.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Un placer. Hasta luego.
Ay, interesante esta tertulia que hemos
mantenido. Cuántos misterios,
¿eh?
Y la ciencia ficción, ¿no? Lo que da de sí para la literatura.
Me ha hecho gracia además la definición, el concepto de Félix, que ha dicho que le gusta más la ciencia ficción más heavy o más hard, ¿no? Me ha hecho mucha gracia eso. Y Ediciones Irreverentes tiene mucha más, sí, oferta en el catálogo. Uh-huh. Yo invito a que os metáis también en la página web de Ediciones Irreverentes y ahí tendréis un amplio catálogo de ciencia ficción.
Perfecto.
Pues nos lo apuntamos.
Sí, sí, sí. Nos gusta, nos apasiona. Llegan las noticias, después volveremos los de Hoy en Madrid. Todavía nos queda mucho programa por delante hasta las 2 de la tarde.